Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo seguimos en estos programitas especiales de 10 años, 10 añitos de Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Y lo compartimos con una persona compañera del programa en sí, alguna tenía que tocarle, y ha sido a Jesús Giraldez, el de las entradillas que nos deja con una sonrisa así pícara. Buenas, Jesús.
Muy buenas, don Manuel, y feliz aniversario.
Y feliz aniversario, sí señora, sí señora. Oye, no me olvidaré del Valerón ese, ¿eh? Esa me ha marcado, tío. El ¿sí? comentario del Valerón aquel me pareció genial. Otros muchos también, pero ese fue genial.
Pues la verdad que era como una cosa que le debía uno a la infancia, ¿sabes? Que fui tantos años a ese estadio insular siendo niño, viendo jugadores de ese estilo, que cuando surgió este elemento y se retiró y pasó por tantos campos de fútbol, haciendo un recorrido inverso al que hacen las grandes estrellas, jugando también como ellos, pues creo que se merecía mínimamente ese pequeño homenaje.
No, la verdad que es para que la peña lo busque en los Nosotras, porque seguro que eso va a estar en el famoso CD de las 10 jugadas más interesantes de cada una de las secciones de Nosotras las Personas. Pero eso llegará.
Me alegro,
eso
llegará. Me alegro.
Jesús, para quien no lo sepa, sobre todo por Uruguay, Argentina, a lo mejor algunas dicen, este es el de la entradilla. Pero bueno, hay que ubicarte, ¿no? Historiador, por allá por Granada, te ganaste el papelito, ¿no?
Sí, señor. Después de varios esfuerzos, pero me licencié en Historia, concretamente la especialidad de Historia Contemporánea. Cursé 3 cursos en la Universidad de La Laguna, pero como en La Laguna las especialidades en aquel entonces eran muy genéricas, o estudiabas Historia del Arte, o estudiabas Geografía, o estudiabas Historia en general, pues optamos un grupo de 5 canarios irnos a Granada, y allí algunos cursaron Arqueología y otros, como yo, hicimos Historia Contemporánea. Y bueno, sí, ese es lo que reza el título, especialidad de Historia Contemporánea, y después me dedico a la docencia, pues a dar clases de Educación Física. Por esas vueltas que da la vida, lo cual es bastante gratificante, porque en el escenario de la adolescencia, en el marco actual tan constreñido, casi carcelario, de la institución educativa, siempre es mejor estar en un patio compartiendo con estas criaturas que estar en un aula que todavía los limita más, ¿no? Con lo cual, pues tengo la licenciatura en Historia Contemporánea y ejerzo como docente de profesor de Educación Física.
Suena feo a veces y a gente como tú que no le gusta que le digan, que la halaguen en exceso, pero una lo tiene que decir, o sea, tu manera de relacionarte en ese patio, de generar esos grupos, tiene toda una estrategia de relación humana, ¿no? O sea, tú en esa isla, la isla de Puerto Cabras, bueno, ahí, bueno, la capital en Puerto Cabras y en el conjunto de la isla, son muchas las jóvenes, ya no tan jóvenes, que recuerdan a ese Jesús colega que generó un apoyo importante en sus vidas, ¿no?
Bueno, tengo que decir a mi favor que me sale de manera natural, es decir, soy de esas personas afortunadas que está haciendo lo que quiere profesionalmente, ¿no? Siempre pensé en ser profesor y además en ser profesor de Educación Física, con lo cual, pues, te quita muchos obstáculos, ¿no? Y después es tener también claro más o menos los objetivos. Hay gente que se estresa en demasía planteando objetivos de contenidos y demás, y bueno, mis objetivos son bastante más limitados. Ayudar en esa época de la adolescencia, que viene de adolecer, ¿no?, de que algo falta todavía en la construcción como adulto, pues a echarles una mano y a compartir y obviamente a enseñar, ¿no? Pero bueno, intentar que en el marco educativo esta gente sea lo más feliz posible intentando aprender algo, ¿no? Y con esos límites que creo que son razonables es más fácil la labor docente. Y bueno, ya son 28 años dedicados a esta historia y bueno, la experiencia también te va dando pues más recursos, ¿no?, para la comunicación, para entablar, y la verdad que nunca he tenido problemas para trabajar con los adolescentes, ¿no?, que suele ser además una etapa que suele ser muy criticada, ¿no?, por el mundo adulto. A mí me asombra, por ejemplo, mucho en las reuniones de profesorado, los equipos educativos, en las evaluaciones, cómo los profesores y las profesoras, siendo adultos, nos olvidamos tan prontamente de esa etapa que vivimos, a lo mejor no hace mucho, ¿no? Y pasamos a otro plano y exigimos de una gente unas cuestiones, unas normas, unas disciplinas, primero que nosotros no las hacemos como adultos y que mucho menos las van a hacer ellos como adolescentes, ¿no? Y bueno, esa contradicción permanece y permanecerá por mucho tiempo. Y más, y repito, como decía antes en la introducción, en un marco educativo, legislativo, bastante penoso, ¿no? Tanto a nivel de contenidos como de forma, ¿no?
¿Alguna vez en estos 10 años, charlando contigo, nos explicabas que en tu centro laboral, en tu instituto, no recuerdo el número, pero era una barbaridad de personas de distintas nacionalidades, ¿no?
Sí, llegar el uno de los años, bueno, esto es por periodos y bueno, Fuerteventura tuvo un crecimiento desorbitado allá por el año, del año 2000 al año 2006, con crecimiento, pues la capital, Puerto Cabras, que bueno, aviso para el mundo mundial que oficialmente se llama Puerto del Rosario, pero que vamos, es una usurpación de ese nombre porque su nombre durante 600 años fue Puerto Cabras y yo sigo refiriéndome a este lugar como Puerto Cabras. Tenía prácticamente 14.000 habitantes y pasó de la noche a la mañana a más del doble, a casi 45.000 habitantes, ¿no? Entonces eso se notaba en todos los ámbitos sociales y también en el educativo, y creo recordar un momento en el que en mi centro llegaron a ver hasta 32 nacionalidades diferentes, ¿no? Gente llegada de todos los países, de todos los lugares, algunas con mayor preponderancia, pero vamos, era y sigue siendo, ¿no? Todavía sigue. No tanto porque a partir de eso, denominado como crisis económica, mucha de esta gente que eran emigrantes laborales retornaron a sus países, ya que aquí no podían solucionar su vida, y ha disminuido levemente, ¿no? Sigo teniendo muchos chicos y muchas chicas en las aulas procedentes de otros países, lo cual enriquece en gran medida el entorno educativo, pero también crea dificultades de tipo idiomático, de tipo de costumbres y demás. Pero bueno, son retos que forman parte del mundo contemporáneo y así hay que asumirlos.
Una persona comprometida con su entorno, que busca las relaciones, que entiende los problemas, como mínimo en primera el plural, ¿no? Como mínimo. Y desde ahí te la jugaste, ¿no? En muchos momentos ahí, ¿no? Experiencias como aquello alrededor, de da igual la marca, en aquel momento creo que eran Los Verdes, ¿no? Uh-huh. Intentaste, desarrollar con otras muchas, ¿no? Una experiencia, ¿no? De autoorganización y de tomar una institución hace muchos años.
Sí, bueno, eso fue, bueno, un paréntesis en mi vida que no sabía cómo iba a resultar, ¿no? Era casi un experimento. Bueno, uno siempre ha estado en uno de los lados de la brigada, y en estos momentos, en aquellos momentos, bueno, un grupo de personas provenientes sobre todo de colectivos ecologistas, pero también con mucha trayectoria en el terreno de los movimientos sociales, decidieron convocar una serie de reuniones, y esas reuniones dieron como fin la constitución de un partido político que se llamó Los Verdes de Fuerteventura. Fue un trabajo que realizamos durante 5 años. Lo hicimos además en el peor momento, porque era cuando la isla estaba creciendo de esa manera, ¿no? Se contaban por cientos las inmobiliarias que habían en todas las ciudades de esta isla. Y claro, una voz ecologista relacionada con el medio ambiente, relacionada con una alternativa económica y demás, era una oposición mal vista por todo el mundo, en primer lugar por el poder, después por los medios de comunicación y después, como resultado por ese contagio, por una parte importante de la población que veía en nosotros a personas que podíamos ser un obstáculo a la felicidad que iban a adquirir a través de los bienes que iban a agenciarse, ¿no? Pero a pesar de eso fue una experiencia muy dura, muy trabajosa, mucho trabajo de campo, mucho trabajo social, mucha presencia en los medios de comunicación. Aquí en Fuerteventura en aquel momento recuerdo que prácticamente cada uno de los grandes partidos políticos tenía una televisión, tal era el dinero que se movía en esta isla. el PSOE tenía una, Coalición Canaria otra, el PP, en fin, todos, y bueno, pues nos dejaban pequeños márgenes para nuestra presencia, y a pesar de que lo intentamos, nos quedamos al borde de entrar en varias instituciones, en ayuntamientos y en el cabildo, con muy pocos recursos. Hay muchísimas anécdotas desde ese momento, desde aquel periodo, pero vamos, nosotros para traducirlo hicimos la campaña electoral con 25.000 pesetas, cuando los partidos se estaban ganando millones, gastando millones de euros en una campaña electoral, ¿no? Porque les iba mucho en juego. Y bueno, aquella experiencia fue limitada porque otras personas, tanto como yo, decidimos que, bueno, que si no accedíamos a las instituciones, que para eso está un partido político, pues volvíamos al lugar donde estábamos, y eso hemos hecho, volver al lugar al otro lado de la barricada y seguir trabajando en otras experiencias, igual de gratificantes, pero con otro camino y otra trayectoria, ¿no?
Ahí estaba la librería que cerró, el local que alquilasteis.
Sí, sí, fueron muchas, muchas experiencias. Editábamos un pequeño periódico, El Trastón, que en fin, tenía un objetivo muy crítico. Sí, en torno a este grupo de personas, pues se fueron juntando muchas más personas, y de hecho fue una sorpresa para nosotros poder presentar listas con voluntarios, con personas voluntarias que veían necesaria esa alternativa política en todos los municipios de la isla, ¿no? Y bueno, de alguna manera se irradió ese descontento que vivíamos muchas personas y tuvo su manifestación a través de este pequeño partido político, ¿no? Y bueno, la gran mayoría de estas personas, una vez ese partido ya ha dejado de existir, seguimos compartiendo escenarios también políticos, pero no a través de partidos, ¿no? Algunos han seguido con militancias en otros partidos políticos, no es mi caso, y bueno, ahí continuamos, ¿no? Pero bueno, creo que sí fue un buen germen de asociaciones, de colectivos.
De aquellas experiencias, una guarda un recuerdo especial, Jesús, de Caligrama, la librería, y luego el mismo grupo aquel, ¿no? Ya arriba del Cabildo, por allí, aquel local, ¿seguía siendo Asociación Caligrama o no?
Sí, seguía siendo asociación. Sí, esto fue el empeño, esta pequeña librería fue el empeño de un compañero de profesión que junto con su hermana impulsaron crearon una pequeña librería, además en el Charco, más que es el barrio más popular de Puerto Cabra. Y bueno, no era una librería al uso, era una librería que era un lugar de encuentro, un lugar donde ir a tomarse un té, a tertuliar, y donde se hacían numerosas actividades, ¿no? Tuvo una vida efímera porque mantener un proyecto empresarial en ese mundo inmobiliario era bastante complicado, pero esos 2 años que duró fue una experiencia muy bonita. Se articuló en torno a esa librería muchísimos proyectos y aprendimos muchísimo y nos relacionamos muchísimo. Y cuando cerró también hubo un debate muy bonito porque, bueno, la gente que éramos usuarios de alguna manera de esa librería, pues lo que hicimos fue transformarla en una asociación que también duró un par de años. Y bueno, la gente se va buscando la vida, hay gente que va yéndose de la isla y bueno, también decayó y ya se cerró la asociación Caligrama. Pero bueno, duró 2 años la librería, 2 años la asociación, donde se seguían haciendo talleres, presentaciones de libros, encuentros poéticos, teatro, en fin, muchísimas cosas que a su vez son piedras que empezaron a crear edificios que se mantienen todavía en el tejido organizativo alternativo de la isla, ¿no?
¿Porque hablamos de qué años?
Pues hablamos del año 2006, creo, al 2010 o algo así. Estoy hablando de memoria, pero más o menos, más o menos.
Más o menos. El pre-15M, ¿no?
El pre-15M. Ya se notaba en el ambiente.
Se notaba, ¿no? Se notaba. Porque ahora vamos a después de la música, ¿eh? Jesús, no hay que agotarse, ¿no? La gente que lo vaya digiriendo. Después de la música vamos a entrar en este presente, porque casi es un presente del 2011 a hoy, y que nos dé pistas para el futuro. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Pues vamos allá.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro.
Volvemos, Jesús, volvemos. Y una decía 2011, 15M. Oye, Jesús, ¿cómo va por ahí la cosa? Y tú estabas alucinada de la gente que reuníais ahí, ¿no? ¿No? En sí, Fuerteventura, sí, y bueno, en Portecabras, ¿no?
Sí, fue, bueno, fue una sorpresa. Yo creo que fue algo tan improvisado que nadie lo esperaba, ¿no? De hecho, cuando se analiza ese fenómeno, una de las improntas es esa, ¿no? Que no fue dirigido, sino fue espontáneo. Y igual de espontáneo que fue en Madrid, fue de espontáneo en otros lugares. Y aquí nos sorprendimos, ¿no? Porque además la gente que ocupó la plaza de la iglesia aquí en Puerto Cabras y en otros lugares también, en Corralejo, recuerdo también otro núcleo importante, le dieron mucha continuidad, ¿no? Como siempre pasa en estos momentos, hay un núcleo, digamos, central más firme, de convicciones más claras, que eran los que mantenían vivas aquellas asambleas, pero en torno a ese grupo de gente fueron capaces, porque bueno, yo ahí tuve una presencia, digamos, limitada, pero fue un grupo que fue capaz de articular muchísimas, muchísimas propuestas y de haber vivido aquel momento de ilusión, de esperanza tan bonito, ¿no?, que dio lugar al 15M, ¿no? O sea, que Fuerteventura, y además se sumó a estas alternativas que habían en la isla, nuevas voces, nueva gente, que de alguna manera estaban escondidos y salieron a flote a través de la presencia y de la repercusión mediática que tuvo el 15M, ¿no?
Recuerdo el tsunami urbanizador español mundial antes, recuerdo después el testito del Ramón, que se fue 5 días antes de los de las plazas, la quiebra del capitalismo global 2000-2030, y recuerdo tus comentarios, ¿no? O sea, de enorme sorpresa y gratitud, ¿no? A un montón de gentes, como hay recordabas, ¿no? Que no habías visto, pero que estaban, ¿no?
Sí, sobre todo a mí lo más que me sorprendió era lo extraordinario, ¿no? En el sentido estricto, ¿no? De no haber sido una convocatoria formal direccionada por colectivos, por partidos o por quien fuera, ¿no? Sino la espontaneidad, ¿no? Que de las cuales, bueno, hay algunas muestras a lo largo de la historia, pero que en el mundo contemporáneo era tan complicado verlo, ¿no? Y personalmente yo no lo sospechaba, y menos en el escenario político y social que se vivía en el Estado español, ¿no? Y es curioso que haya surgido en el Estado español, ¿no? Esas voces críticas y esa riada de alegría y de ganas de cambiar las cosas, con todos sus defectos, obviamente, ¿no? Porque éramos una multitud y en esa multitud pues había de todo y los debates se entrecruzaban y demás, pero bueno, se mantuvo y yo creo que fue un fenómeno que esperemos que de otra manera o de la misma pueda resurgir más adelante, ¿no? Porque no creo que haya sido tampoco flor de un día, ¿no? No tendría ningún sentido que ese movimiento que aglutinó a millones de personas muriera de la misma manera que nació, ¿no? Yo creo que de alguna manera, bueno, ha ido cogiendo distintas formas, pero que en determinados momentos puede volver a resurgir con esa u otra intensidad, ¿no?
Y muchas gentes gallegas y de otros países se fueron. Dijeron, ya no hay... No hay curro, esta gente va a priorizar pagar la deuda, aquí se terminó el desarrollismo, se deja todo a medias, ¿no? Y la gente se va, ¿no? También de Fuerteventura, ¿no?
Sí, eso además se vivió, yo eso lo viví como de un día para otro, ¿no? O sea, yo todos los días en las aulas, sobre todo, notaba chicos y chicas que venían a despedirse. Profe, que me voy para Galicia, profe, que me voy para Andalucía, profe, que me voy para Colombia. Y porque, vamos, el parón fue sistemático, toda la actividad económica o la gran parte de la actividad económica de Fuerteventura vinculada al turismo estaba en el desarrollo inmobiliario, ¿no? Y bueno, hubo un parón en seco, las inmobiliarias cerraron, mucha gente entró en deudas porque aquí, igual que en otros lugares, pero aquí en fin era bastante visible, personas que eran simples y albañiles, ¿no? Incluso peones, pues viendo la cantidad de dinero que se estaba moviendo, se convirtieron en empresarios, se endeudaron, no supieron poner freno y, en fin, vivieron años de abundancia y después, cuando se cortó el grifo, lamentablemente tuvieron repercusiones personales y familiares bastante negativas, ¿no? Y una de ellas fue esa, ¿no? La del retorno a los lugares de donde habían vuelto una parte importante, no todos, ¿no? Porque pensemos que, bueno, gente que viene de países donde sus realidades son mucho más complejas que la de una Fuerteventura en crisis, prefieren estar en una Fuerteventura en crisis, bien por cuestiones políticas de persecución o de miseria económica, que volver a sus países, ¿no? Entonces, un porcentaje de la población se quedó, las que podían asegurar por lo menos un sustento, y el resto de la gente lo notaba muy en la realidad porque, vamos, en las aulas se notaba día tras día alumnos y alumnas que se iban a mitad del curso para no volver, ¿no?
Y de repente todas recibimos un correo. Sería como alrededor del 2014, en las instituciones aparecía una fuerza nueva en las europeas, aparecía buscando listas para el año siguiente agentes por aquí y por allá, y Jesús manda con tiempo una carta a todas diciendo, compañeras, me retiro un año.
Bueno, sí, fue algo así, sí, porque bueno, tenía primero cierto cansancio personal, ¿no? Admiro a gente como tú y otras que son capaces de mantenerse a flote en la lucha cotidiana constantemente y siempre, pero bueno, yo necesitaba un descanso del activismo, ¿no? Y lo necesitaba también porque, por una cuestión de principios, ¿no? Porque, en fin, yo veía de alguna manera que prácticamente cualquier proyecto que se realizaba en Fuerteventura, de cualquier índole que fuera alternativa, pues yo era como el contacto, ¿no? Y todo pasaba por mí, desde presentaciones de libros, además, y por cuestión de principios, yo creo que esto es una labor colectiva, no es una labor individual, estaba teniendo un coste personal, no, a pesar de hablar por la radio y de escribir libros y demás, me gusta bastante el anonimato, ser uno más dentro de los grupos activistas, y estaba adquiriendo un protagonismo que no quería, ¿no? Entonces, eso por un lado. La segunda de las razones fue que no tenía tiempo para hacer lo que estaba haciendo, que eran varios proyectos, sobre todo de investigación, que los tenía a medias desde hacía muchos años y necesitaban un impulso. Y un tercero, no lo escondo ahora, y es que en aquel momento ya me olía lo de la alternativa política, ya me olía que se iba a conformar Podemos, si es que no se había conformado ya, no recuerdo bien, creo que sí, que ya se había conformado.
Sí, se había conformado, sí.
Y que de alguna manera se me iban a dar toques para participar en ese proyecto. Y bueno, fue también una manera de decirles, ni siquiera se acerquen con esa tesitura, me avisan para otras cuestiones, para ir a caminar, para ir a pescar, para ir a hablar un rato, pero no cuestiones de partido político, y con lo cual no me arrepiento para nada, porque me sirvió de mucho estar a mi bola de alguna manera durante todo ese año. Me sirvió también para reflexionar, para bajar un poco el ritmo personal de lo que estaba tan involucrado, y bueno, ahora pues ya lo he retomado con una intensidad, digamos, media en distintos sectores, pero aprendiendo de aquella experiencia, ¿no? Que, en fin, creo que nadie es imprescindible y que además el dar un paso atrás motivó que otras personas dieran un paso adelante, con lo cual mejor que mejor, ¿no?
Mejor que mejor. Oye, tenía ya ganas de llegar a este punto. Una tiene aquí la chuleta y dice, oye, que este hombre escribe libros, ¿no? Además de hacer esas entradillas en nosotras las personas, que te deja así patidifusa y hacer la sonrisa golfa. Y cómplice, dices, ostras, qué pasada, ¿no? Un concierto de Reincidentes que la entrada era un libro tuyo, tío. Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh?
Pero eso son cosas tuyas, Manolo. Sí, del primero de los libritos que publiqué, gracias a Baladre, a Sambre, a Libreando, el de Tindaya, El poder contra el mito.
Sí, sí.
No recuerdo bien, 2007, ¿no?
Sí, 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 sí.
El año 2007.
Ahí sí. En eso que le llamáis, no sé cómo le llamáis a esa escuela, al colegio ese.
Sí, la escuela normal, la de la normal. Anexa, que tiene magisterio.
Un montón de gente ahí con el libro, lo guardaba, se lo llevaban, yo decía, ya verás, vaya desastre.
Sí, fue la primera de mis experiencias como escritor que veía publicado alguna cosilla, y nada, de ahí en adelante, pues en total han sido 5 las criaturas, y estamos a ver si seguimos pariendo alguna más, porque parece ser que hay gente que las lee.
Y muchas.
Yo siempre me quedo con la duda de, y lo digo sinceramente, sin ningún atisbo de falsa modestia, cuando está uno en un proceso de esto de investigación y después de redacción y tal, lo costoso que es escribir un libro que intenta tener cierto fundamento, me quedo con la duda de si esto le servirá a alguien, ¿no? Pero no, de vez en cuando lo leo. Hoy en mi instituto, una persona que visitó el instituto por otros motivos, que fue un antiguo profesor de 60 años, dice, ah, pero tú eres Jesús Giralde, me estoy leyendo, creyeron que éramos rebaño y tal, y al hombre le estaba gustando, ¿no? Dice, ni idea de que Buenaventura Durruti había estado en Fuerteventura y demás. Y en fin, me hizo una buena crítica y eso pues tenía, se lo agradecí, ¿no? Porque de verdad que te quedas con la duda de que si los libros son leídos, pero creo que sí, que algunos por lo menos son leídos, porque de hecho ese del que estoy hablando ahora creo que va por la tercera edición, ¿no?
La tercera edición, y una tiene aquí a la derecha en el estudio un cartel, creyeron que éramos rebaño, los picoletos bajando con los mineros, y como he estado allí en CES, y claro, ¿qué menos, tío? O sea, ¿qué experiencia? Porque esa fue parte de tu tesis, ¿no?
Sí, de lo que pretendía ser una tesis hasta que me di cuenta que yo no quería hacer una tesis. Porque, sí, bueno, era como un trabajo de investigación, incluso me había matriculado en algún curso de doctorado, hasta que medité que no tenía ningún sentido pasar otra vez por el ámbito institucional, porque, bueno, en realidad las tesis o sirven para alimentar el ego y para tener currículo para acceder a puestos en la universidad, ¿no? Y no era mi caso porque nunca he tenido ese anhelo y yo estoy bien de profesor de enseñanza secundaria, maestro de gimnasia, tranquilito, y entonces descarté hacer la tesis, pero bueno, todo el trabajo previo que había realizado terminó siendo un trabajo de investigación que duró años y dio lugar a creyeron que éramos rebaño, efectivamente.
Un libro que se editó también en Chile, que presentaste con las tecnologías estas modernas, ¿no? Del Sky o no sé qué, ¿no?
Sí, que allí flipaban. Videoconferencias.
Sí. La gente de la editorial Kim Mantú alucinaba, y es un libro muy leído en América, nos consta, sobre todo hablo de Uruguay, Argentina y Chile, y que están deseosas de que si algún día vas por allí te van a pillar sí o sí, o sea, ya tú, ya puedes ir de incógnita.
Iré de incógnita. No, avisaré, tengo muchas ganas de ir fui hace muchísimos años a Uruguay, fui también al sur de Brasil, pero bueno, me queda tanto mundo por conocer y lugares por visitar que espero que más temprano que tarde pueda ir a esa Sudamérica bendita.
Yo tengo una espina que la estoy quitando ya del cuerpo que me dolía mucho, tío, la verdad, la tenía ahí clavadita con el José Perdigón, ¿no? Me encantó tanto ese texto, me pareció tan nefasta la difusión aquí, que bueno, me alegra que en Brasil le estén tomando interés y estén pensando en editarlo allí en Brasileiro, ¿no?
Sí, fue curiosamente, bueno, son experiencias que de las que se aprende, ¿no? Es el único libro que no he editado con los colectivos que mencioné antes y, bueno, por unas razones particulares muy concretas, y había un amigo mío que trabajaba en esa editorial, que era la editorial que más vendía en las Islas Canarias, y, bueno, le mandé el texto y él me lo advirtió, ¿no? Porque, bueno, él era un currante que corregía y demás, y me advirtió, mira, aquí esto es una empresa al uso y además es una empresa casi de tintes esclavistas, ¿no? Pero en aquel momento no reflexioné mucho, tenía ese texto aparcado, quería una que saliera porque si no lo iba a dejar aparcado definitivamente y me arrepiento, ¿no? Y de hecho, si vuelve a editarse, desde luego en español, lo haré otra vez con los colectivos con los que estoy trabajando o con los que trabajan conmigo y espero que la historia de ese individuo que nació en una pequeña aldea de Fuerteventura y que hizo que los condicionantes históricos, toda su familia emigrara a Brasil y allí acabara siendo un personaje central del activismo anarquista en Santos y en el estado de Sao Paulo, pues tenga la posibilidad ese libro de editarse en portugués, porque estoy seguro que va a tener interés, porque en Brasil y bueno, en toda Sudamérica la presencia de la historia de los colectivos anarquistas tienen su público, ¿no? Tienen su historia y, como en muchos lugares, una historia escondida que hay que ir sacando a flote, ¿no? O sea que, por un lado, fue una experiencia negativa de la cual me arrepiento, pero son cosas de las que se va aprendiendo, obviamente.
Esperemos que dentro de poco demos la novedad de que eso ya está editado. Y la segunda sería, y yo creo que hay que pensarla porque es un librazo, el que en castellano también reeditemos, ahora que muchas quieren saber qué ha pasado con la memoria histórica de los últimos 40 y mejor, de los últimos 100. Ahí está, ahí lo dejamos. Médico de los Corderos. Menudo personaje, ¿no?
Sí, igual que en el caso de Juan Perdigón, que me lo encontré una vez por internet y vi que unas referencias en portugués de alguien que había nacido en Fuerteventura y que estaba en Brasil y que tenía unas memorias manuscritas y demás, hasta que me hice con ese. El encuentro con el médico de los Corderos fue algo parecido, ¿no? Fue también un compañero de trabajo que me dijo, oye, tú has oído hablar del médico de los Corderos, cosa que desconocía. Y a partir de ahí hizo un trabajo de campo muy bonito, porque el resto de los libros, digamos que el trabajo de investigación, la parte central del trabajo de investigación es un trabajo de hemeroteca, de archivos, que bueno, también es gratificante, ¿no? Esa labor casi de detective que hacen los historiadores en esos lugares, pero bueno, no deja de ser tu interlocutor un papel, ¿no? Un periódico o un libro. En cambio, para reconstruir la vida de este personaje que fue tan benefactor para la comunidad majorera y tan peculiar, tan singular, con una biografía tan extraordinaria, lo que hice fue entrevistar a 70 personas mayores.
¿Cuántas personas entrevistaste?
Creo que sobre 70 personas mayores, de más de 75 años, algunas más de 100 años, y entonces fue un verdadero placer, ¿no? Porque el trabajo de campo fue hablar con personas, además con personas mayores. Grabé todas esas entrevistas en vídeo, lo cual tengo pues cerca de 100 horas de... Porque, claro, esta gente no solo te hablaba del médico de los corderos, al cual conocieron, alguien que había muerto en 1946, pero que los había marcado tanto que recordaban exactamente cómo era, cómo hablaba, las costumbres, los dichos, las medicinas que utilizaba, las hierbas que utilizaba, sino que muchas, a menudo esas conversaciones con estas personas derivaban a otros asuntos de la realidad dura de aquella Fuerteventura, y ahí lo tengo guardado todas estas entrevistas como oro en paño, ¿no? Y bueno, fue un libro que aquí en Fuerteventura, bueno, también...
Es el bestseller ese, dirían en inglés, ¿no?
Es un bestseller, vamos, ¿no? Se ha sorprendido todo el mundo, y yo el primero, porque, en fin, se han sacado también dos ediciones y claro, casi todos los libros se han vendido en la isla de Fuerteventura, ¿no? Con lo cual me alegro de haber podido rescatar este trocito. Qué de historia, bueno. Porque se notaba que había gente que estaba esperándolo.
Claro, resistencias, ¿no? Ahora que hablan de resiliencia y todas estas cosas al fascismo, ¿no? Qué mecanismos curiosos, ¿no?
Sí, señor.
Oye, Antoñito, ¿cómo lo rescatas también, no? Antoñito,
sí, también,
Lucero,
también, bueno, pues preguntando sobre qué impronta había tenido el anarquismo en la isla de Fuerteventura, pues todo el mundo que conocía a Antoñito me hacía referencias que él había sido anarquista. Yo no lo conocí, desafortunadamente, porque había muerto en 1994, pero bueno, era un personaje que, aparte de ser anarquista, era, en fin, era muy, muy, muy peculiar, ¿no? Era un cabrero, ¿no? Aquí en la isla de Fuerteventura, a principios del siglo XX, casi todo el mundo se dedicaba a la agricultura y a criar cabres, y él lo que hacía era eso, pero siempre con muchísimas inquietudes, ¿no? De hecho, iba de cuando podía a la escuela, y cuando no podía se llevaba una pizarrita con sus cabras por ahí por el campo para seguir practicando. Y decidió, no motivado por las penurias, no fue el caso, aunque no era de familias pudientes, decidió, por ganas de conocer, coger un barco en un pueblito de aquí, en el Cotillo, y irse a Tenerife. Y claro, llegó a Tenerife en 1924 y allí pues se puso en contacto con la Federación Obrera, que mayoritariamente tenía un sesgo ideológico anarquista, y abrazó la idea y hasta el fin de sus días. Y después tiene otras características el hombre, que es que fue un amante y un divulgador y un defensor a ultranza de todo lo concerniente a la cultura canaria y a la cultura mojolera, ¿no? En el folclore tocaba las lapas, en fin, sabía muchísimas coplas. Todo eso sumado a que durante mucho tiempo fue el único dulcero, y traduzco para otros territorios, pastelero, ¿no? Aquí se llama dulcero, se convirtió durante décadas en la única persona que hacía las tartas para las bodas, para los bautizos, para todo, para cualquier celebración, con lo cual en toda la isla, prácticamente en todas las casas, hay una foto de alguna tarta de Antoñito el dulcero, ¿no? Y bueno, era un personaje que también merecía una biografía, rescatar y por lo menos intentar equilibrar tantas biografías que se hacen de personajes poderosos, pues siempre que podemos intentamos rescatar las biografías de personajes sencillos que son igual de indispensables y tienen el mismo peso específico a lo largo de la historia, ¿no?
Pues con Antoñito nos vamos, ya que hay mucho pastel, mucho dulce, vamos a tomar un poco de líquido, con música.
Muy bien.
Y retomamos ya ese futuro desde el presente.
Me dice alguien, corazón en mano y alma en los talones de sus pobres pies cansados. ¿Y para qué seguir de tan largo el camino, de tanto el abandono? Ya nadie reclama una ausencia de más, y yo me revisto de un viejo valor que no tengo en un alma que quisiera ya echarse a dormir. yo me revisto de un viejo coraje y le digo que hay que soñar, que es lo propio en nosotros soñar, soñar como soñaron ellos vivir, como murieron ellos, como murieron ellos, soñar. Y puestos a seguir, tomamos una copa que humedeció los ojos tan llenos de un sueño que no nos abandona. Revolución mundial, estados al museo, reyes a la baraja, quimeras de un tiempo que se hace esperar. Y tú te revistes de un viejo valor que rebosa en un alma que no quiere ya echarse a dormir. Y tonto que es uno que creo encontrarnos en banderas recientes de gentes que hoy sueñan igual. Soñar como soñaron ellos vivir, como hoy lo viven estos morir, como soñaron ellos y como hoy mueren estos soñar vivir. Yeah, yeah.
Pasó el tiempo. La carta decía un año y la gente volvió a llamarte y sobre todo tú volviste a aparecer, ¿no, Jesús? Y ya había otra gente, ¿no?, en el escenario de Fuerteventura con una marca nueva, AASO, ¿no?
Sí, la Asociación de Acción Social Obrera. Y bueno, fue un colectivo también reducido de gente, pero con muchísima voluntad, con muchísimo esfuerzo, que durante varios años han organizado una serie de propuestas muy necesarias, ¿no?, de traerse no solo gente de fuera, sino contar también con determinadas experiencias insulares del resto de Canarias, de la propia Fuerteventura, y prácticamente mensualmente había una charla y alguna exposición. Y continúan, ¿no? Siguen adelante con ese proyecto, con ese programa. Y bueno, fue un ánimo, ¿no?, saber que, bueno, continuaba la vida alternativa en la isla de Fuerteventura. Y bueno, han resurgido, pues también, piensa Manolo, que aquí, bueno, pues tuvimos que organizar también antes de cuando me cogí, digamos, el año sabático, toda la oposición al proyecto de Repsol de sacar petróleo de nuestras costas.
Eso es lo que venía.
Y ahora hemos retomado pues otra vez la lucha, que parece ya casi eterna, en defensa de la montaña de Tindaya, que el poder político pues sigue teniéndola en el punto de mira, ¿no?
Hasta el punto de que estamos ya pensando en sacar un texto, ¿no?, hacia febrero, marzo del 2017, ¿no?
Sí, bueno, dentro de todas las alternativas se están haciendo asambleas. Se han constituido, en primer lugar, asambleas en defensa de Tindaya, en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria, en la isla de Lanzarote. y por supuesto aquí en Fuerteventura a través de la Coordinadora Montaña de Tindaya, y por supuesto apoyos explícitos también en la Península Ibérica y en otras islas, ¿no? Y bueno, dentro de todas las propuestas alternativas que se están haciendo para defender la montaña, para buscar un proyecto alternativo, para ofrecer resistencia, está la de, en vez de reeditar por sí solo el Tindaya, el poder contra el mito, pues incorporarlo en una obra más coral donde se reflejen distintas voces que hablen de todos los ámbitos y los valores que tiene la montaña de Tindaya y que a la vez sirva de repaso de lo que ha sido la defensa de la montaña a través de fotografías, de viñetas, de acciones, de manifestaciones, ¿no? Es un trabajo colectivo, yo soy una de las personas que lo está coordinando, esto, bueno, ya sabes que va lento, y pero bueno, a finales de marzo se está planteando hacer un encuentro interinsular de defensa de la montaña de Tindaya en la isla de Fuerteventura, y en ese encuentro, si todo sale bien, esperamos poder presentar esta obra nuevamente sobre la montaña de Tindaya en forma de libro, ¿no?
Algo que hasta solo mentaste, pero que merece la pena, ¿no? Toda una isla levantada contra el petróleo, oye, te produciría alegría, ¿no?
Sí, sí, muchísima alegría. Bueno, en primer lugar, porque fue, en el caso de Fuerteventura, fue una cuestión asamblearia iniciada por la gente que ya en el año 2004 éramos un grupito reducido de personas ante la primera amenaza de Repsol, que después quedó aparcada durante el gobierno de Zapatero. Ya salimos a la calle, ya sacamos nota de prensa, ya nos reunimos, ya hicimos acciones en los carnavales y demás, ¿no? Y pues bueno, ese grupito de gente volvió a retomar cuando ya la amenaza se hacía más potente y se convocaron asambleas que pasaron a ser multitudinarias y que desembocaron esas manifestaciones que tienen muchísima importancia. Es la primera vez en la historia de las Islas Canarias que hay una manifestación con sentido canario, ¿no?, de defensa de algo de Canarias, no por la fiesta del trabajo, no por otros días internacionales, ¿no?, sino algo concreto relacionado con Canarias, donde hay participación colectiva multitudinaria en todas las islas. Obviamente, donde más presencia porcentual en Lanzarote y en Fuerteventura, porque eran las islas más, digamos, amenazadas por la proximidad de las extracciones de Repsol, pero vamos, se vivió en todas las islas y salieron miles y miles de personas de canarios y canarias y residentes en estas islas a defender nuestra tierra. Fue una experiencia maravillosa a la que se sumaron las instituciones, ¿no? Claro, esta gente que nunca había sido ecologista, pues ahí fueron a las manifestaciones porque ellos lo veían, obviamente, hacían otra lectura, y es que la gente está en contra de Repsol, pues nosotros también vamos a tener que estar porque la gente se traduce en votos, ¿no? Hasta ahí pueden llegar, ¿no? Puede que haya alguien que se lo creyera dentro de los estamentos políticos del poder, pero realmente fue un trabajo asambleario, un trabajo de calle, un trabajo del día a día, con muchísimo esfuerzo, donde se involucró muchísimas personas, en el caso de Fuerteventura y me imagino que en el resto también, ¿no? Fue una experiencia maravillosa que además los ha metido a estos en un laberinto, ¿no? Porque cómo seguir actuando ahora con la ley del suelo, con las nuevas amenazas que hace, que son, es la realidad del poder político, ¿no? Ya han vuelto de alguna manera al redil, ya se les pasó aquella euforia de defensa del medio ambiente y han vuelto otra vez a sus objetivos, que es facilitarle el trabajo al capital. Y bueno, pero ahora por lo menos tienen un antecedente que recordarles y una nueva contradicción que hacer pública, ¿no?
Canarias, qué país, ¿no? Aquí también hay tanto chorizo como en el conjunto este del estado en el que nos someten, del Reino Este, ¿o cómo está Canarias hoy? ¿Cómo?
Estamos a la cabeza.
A la cabeza. Sois de la Champion, esa, de la Liga Champion, esa.
A nivel de cifras oficiales, indudablemente, Lanzarote, por ejemplo, debe haber pocos territorios donde el porcentaje de gente imputada oficialmente que ha participado de todo este chiringuito de la corrupción es una cifra desbordante, ¿no? En todos los ayuntamientos, en el Cabildo, en fin, van a tener que ampliar la cárcel esa de Teahique, aunque son pocos los que terminan pagando las deudas contraídas. Pero en el caso de Fuerteventura igual, en el caso de Tenerife es que, bueno, lo podemos ver en casi todos los ayuntamientos de Tenerife. Habría que hacer un mapa de la corrupción, creo que hay algo hecho por ahí que está funcionando, pero debería actualizarse porque, vamos, son muchísimos, sobre todo a nivel municipal, la cantidad de corporaciones que están imputadas y están sentenciadas en estas tres islas y en las otras, ¿no? Y bueno, ahora mismo en Tenerife tenemos el caso de las Teresitas, que se está intentando ocultar mediáticamente a pesar del peso que significó esa gran operación inmobiliaria, ¿no? Y bueno, esto es lo que se sabe, ¿no? Lo que no se sabe en Fuerteventura igual, aquí hay pues cuatro o cinco ayuntamientos en la misma tesitura, ¿no? Y aparte, y bueno, es un poco, pierde uno un poco la esperanza porque aquí, por ejemplo, en el año 2000, creo que fue 2003, un alcalde que había en uno de los municipios en Antigua, se le grabaron, se le pincharon los teléfonos y, bueno, se pudo demostrar que estaba haciéndose cobro, ¿no?, de la trama Gürtel, de cobrar un porcentaje si se quería que el ayuntamiento de Antigua le diera las licencias, se llevó a juicio, se le condenó a 7 años de inhabilitación a cargo público, cumplió los 7 años y ahí lo tenemos otra vez porque el pueblo lo ha elegido como alcalde, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, debemos estar al frente del ranking estatal en cuestiones de mafia política.
Respuestas. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo ves las relaciones? ¿Cómo ves la actitud en el entorno, en este presente y de cara al futuro? Ese municipalismo no institucional, digamos, social.
Pues yo observo ahora mismo, a nivel de la realidad de Fuerteventura, que hay un decaimiento importante en las luchas alternativas, ¿no? Prácticamente de un tiempo a esta parte, de hace un año y medio, 2 años y medio, la gente que salimos a las calles ante cualquier oposición a los poderes establecidos, solemos ser el mismo grupo para todos, ¿no? La semana pasada hicimos una concentración contra el TTIP y, bueno, ya estábamos las 30 personas que nos solemos ver también después con la coordinadora Montaña de Tindaya, en fin. No sé a qué obedece, hay muchísimas lecturas, pero ahora mismo veo un momento de pasividad en la brega, que se dice en el argot de la lucha canaria, ¿no? De que, bueno, la gente está a la expectativa. No sé si de alguna manera el peso de los partidos políticos anuncian que la gente se vaya dando un paso atrás, o si son otras circunstancias las que se nos escapan, ¿no?, de tipo psicológico, sociológico, que son muy complicadas entrar. Pero digamos que es por oleadas, ¿no? Hubo también hace no mucho una gran manifestación en Fuerteventura, multitudinaria, en defensa de la sanidad pública, también auspiciada por la ciudadanía, pero donde también, al igual que en el caso de Resol, se sumaron las instituciones por la conveniencia. Ellos mismos, que son los generadores del mal endémico que supone el estado actual de la sanidad pública en la isla de Fuerteventura, mostraron el apoyo, pusieron guaguas, carteles y demás, y se sumaron a la manifestación, con lo cual no sabemos muy bien con los que nos manifestamos, contra quién nos manifestamos, ¿no?, porque allí estaban todos ellos, ¿no? Pero bueno, fue un nuevo resurgir concreto, pero muy puntual, ¿no? Veo como que, por lo menos a nivel insular, son luchas muy, muy concretas. No sé tampoco qué daño puede estar haciendo, eso se verá con más elementos de juicio pasado un tiempo, todo el tema tecnológico, las redes sociales, y si de alguna manera muchas personas no se estarán convirtiendo en ciberactivistas exclusivamente, quedándonos en el mundo virtual y no poniendo el pie en la calle, ¿no?
Mucho dolor en el entorno.
Mucho dolor porque, bueno, esto de la crisis económica ha tenido sus consecuencias personales, y esas consecuencias personales crean poca adhesión colectiva, ¿no? Y entonces se nota. Y mucha desilusión también. A veces nos mostramos objetivos e ilusiones que desmesuradas, o no con los pies en la tierra, y cuando fracasa, pues creemos que fracasamos nosotros también, ¿no? Fue lo que le ocurrió a mucha gente tras las elecciones generales, en las cuales habían depositado muchas esperanzas a que una nueva fuerza política, aún con todas sus contradicciones, pudiera estar en las instituciones y hacer por lo menos de balance a nivel de parlamento y de instituciones a los desafueros de las grandes fuerzas políticas, y ante eso que ellos consideran un fracaso, pues se lo toman como fracaso personal y, por supuesto, eso causa dolor, claro.
Se diría que más que nunca aquello del poeta, ¿no? A la calle que ya es hora, ¿no?
A la calle que ya es hora, sí. Lo que, bueno, es complicado, ¿no? Porque volver a motivar a la gente ante cualquier... nos hacen vivir estos fracasos como algo personal, y entonces eso desmotiva, y bueno, la gente, muchos terminan por huir y vivir sus vidas y darles prioridades a otras cuestiones a las que encuentran más sentido, ¿no? No es censurable, porque, en fin, cada persona tiene que buscar también, ante todo, la felicidad, ¿no? Y ser felices ellos y ser felices el entorno en el que viven. Y si no lo están haciendo con este trabajo de desgaste y no tienen las fuerzas y las energías para aguantar, es normal que busquen otros caminos alternativos, ¿no? Pero bueno, yo no soy tan pesimista, a pesar de que la situación es de impas, pero creo que volverá a resurgir de alguna manera. Como decía al principio, con algunas acciones de carácter espontáneo que están solapadas en este momento, pero que se tornarán en realidad en algún día, ¿no?
Con esto nos quedamos, Jesús. 10 años.
Diez años,
nosotros las personas.
Sí, señor. Oye, y una... Muchas felicidades al colectivo que hace posible que esto exista.
Apúntatelo. Un beso. A Jul.
Un beso para todos. A Jul.